El Guardián, edición 260. Buenas amigas, amigos, seáis todas y todos bienvenidos a esta cita con la seguridad, a este programa de radio y podcast llamado El Guardián. En esta nueva edición que por fin regresa a las ondas, por fin regresa a la web del guardián.euskadigital.net para traerte la actualidad, el resumen de contenidos, de información, para estar protegidos, para encontrar todas esas noticias, todo ese conocimiento que nos ayudará a permanecer lo más seguros posibles. Y para eso estamos aquí una semana más, una edición más, el equipo de personas que vamos a presentarte todo este contenido que en el día de hoy vas a poder escuchar en esta hora de radio. Recibe el cordial saludo de Iñaki Lázaro, que como decía al principio del programa, tiene como objetivo transmitirte todo el contenido, toda la información en materia de seguridad. Y en el día de hoy, por supuesto, contaremos con la ayuda de Miquel Carmona, del club, habitual colaborador de esta casa, que nos presentará la sección de seguridad en software libre. Y también contamos con vosotros. En estas últimas semanas, en estos últimos días, hemos recibido varios correos electrónicos e iremos dando respuesta a todas esas peticiones, solicitudes que nos habéis hecho. Y por supuesto, para ello, lo mejor es recordar las formas de contacto. Ya sabes, dirección de correo electrónico, elguardian@euskadigital.net y el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián, 24 horas a tu servicio.
Y las 24 horas del día, todos los días del año, también sabes que está a tu servicio la página web elguardian.euskadigital.net. Y como siempre, después de la presentación, breve presentación y anuncio de contenidos, después de también ofrecerte las formas de contacto, lo oportuno es ir directamente a la sección de actualidad, a las noticias seguras.
We'll be right back.
vamos a comenzar esta semana con una noticia que tiene relación simultáneamente con Google y con Microsoft, y es que parece que Google no solamente se está enfrentando a Adobe con esa guerra del formato Flash, sino que también Financial Times publicaba esta semana una noticia en la que se afirmaba que, según varios empleados, están empezando a abandonar Windows en sus escritorios, es decir, empleados de Google están dejando de utilizar el sistema operativo de Microsoft, el sistema operativo Windows, por cuestiones de seguridad. Quizás en la razón de ese abandono del sistema operativo Windows esté aquel conflicto que surgió en el mes de enero, en el que Google sufría ataques, al igual que grandes compañías que tenían sus servidores en el sistema operativo de Microsoft. Por el momento, Google no se ha pronunciado de forma oficial, por lo que la noticia parece que es una recopilación de declaraciones de empleados de Google que no están identificados y que, por tanto, habrá que tomar cierta precaución. En el caso de que esta información sea cierta, se afirma de que muchos de los empleados están pasando a macOS y también al mundo de los sistemas operativos GNU Linux, y que si quieren utilizar Windows deberán pasar por un proceso burocrático. Y es que decimos que ya en el mes de enero Google reconocía en su blog oficial haber sido objeto de un ataque altamente sofisticado de origen chino sobre sus infraestructuras, algo que ya pudisteis escuchar en El Guardián y que también involucraba a varias cuentas de correo electrónico de Gmail. El objetivo final parece que era eso, el atacar a los usuarios con el convencimiento de que al tener el sistema operativo Microsoft serían más vulnerables. Y no abandonamos el mundo de Microsoft en esta ocasión para otra información que nos ofrecían desde Hispasec, un adelanto de la publicación de 10 boletines de seguridad el martes 15 de junio, y es que es ya el tercer martes de mes, pero bueno, parecía que Microsoft iba a publicar el 8 de junio 2 boletines, y es definitivamente el 8 de junio, decimos bien, en la fecha en la que Microsoft publica 10 boletines de seguridad. En principio se hablan de 34 las vulnerabilidades que resuelven este segundo martes de mes, el 8 de junio, no el 15, sino el 8, es el segundo martes del mes de junio, cuando se publica ese conjunto de actualizaciones por parte de la compañía Microsoft. Unas actualizaciones que, como decimos, afectan a 34 vulnerabilidades tanto del sistema operativo Windows como de su paquete ofimático Office. Si en mayo se publicaban tan solo dos boletines de seguridad, parece que este mes Microsoft prevé publicar el 8 de junio 10 boletines. Sube sustancialmente el número de actualizaciones, como decimos, Windows, Office, también en productos como SharePoint Server 2007 y algunos otros software de servidores. También se corregirá un fallo reconocido el pasado mes de febrero por Microsoft, que previamente se hizo público en la conferencia Black Hat, y en la que estaba involucrado el navegador Internet Explorer.
Euskadi Digital, El sonido de la tecnología.
Continuamos en esta sección de actualidad en las noticias seguras, correspondiente a la edición 260 del Guardián, y vamos con una cuestión que cada semana, cada edición, tenemos que comentar, algo relacionado con la ingeniería social. Y en esta ocasión se acercan los mundiales de fútbol y aumenta el spam, precisamente relacionado con la edición 2010 del Mundial de Fútbol. Y es que conforme se van acercando las fechas, el spam sobre la Copa del Mundo 2010 de la FIFA se ha incrementado en cerca del 27%. De acuerdo a las estadísticas de diversas compañías de seguridad, parece que el número de mensajes en torno a engaños sobre productos oficiales de la FIFA y otros elementos relacionados sigue a un aumento. Hace ya 5 años, aproximadamente en el 2005, cuando se anunció que Sudáfrica sería la sede del Mundial de Fútbol 2010, ya se comenzaba a utilizar como reclamo, como señuelo o gancho para distribuir virus, gusanos, troyanos y otras amenazas, ese evento mundial que, por supuesto, pues parece que es una auténtica mina de oro para los que tratan de recopilar direcciones de correo electrónico y enviar los mensajes no deseados, el correo no solicitado, también conocido como spam. En una auténtica guerra que mes a mes está creciendo, está aumentando el número de spam conforme se acerca esa fecha de inicio del Mundial. Si comparamos el volumen de spam registrado alrededor del tema de la Copa del Mundo de abril a mayo, por lo menos vemos que ahora en el mes de junio ha aumentado un 27%.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582, buzón de voz de El Guardián, 24 horas a tu servicio.
Junto a la ingeniería social, que poníamos como ejemplo el Mundial de Fútbol en la noticia anterior, también el mundo de los rootkits, estos software que se van generando para crear amenazas siguen en aumento, y aunque estos nuevos rootkits se les puede impedir que infecten nuestros ordenadores, si uno ya lo tiene instalado antes de haber puesto en lo que deberíamos tener siempre, un sistema de protección de seguridad, quizás nunca podamos identificarlos, nunca podamos encontrar como producto maléfico, como producto que trata de infectarnos estos rootkits. Una amenaza que, como decimos ya en el Guardián, en los dos últimos años también hemos hablado de ella, va también captando titulares de cómo resultado proveedores de seguridad tales como Sophos proveen un software específico anti-rootkit para que los usuarios de Windows verifiquen y limpien sus sistemas. Pero los rootkits no están limitados solo a sistemas operativos convencionales de escritorio. Ya a comienzos de este año vimos a dos científicos de la Universidad de Rutgers discutir sobre la posibilidad de que existían rootkits para smartphones, es decir, teléfonos inteligentes, teléfonos que cada vez se utilizan en mayor medida para conectarse a Internet, y que estos investigadores de seguridad estaban planeando demostrar que un rootkit malicioso podía estar ya diseñado para el sistema operativo Android de Google, un sistema operativo que cada vez se utiliza en mayor medida en los nuevos terminales de telefonía que se están comercializando. Y esto parece que se quiere demostrar, por lo menos así lo están comentando Nicolás Perocco y Cristian Papatriou de la empresa Trustware, que están planeando dar una demostración en vivo en el DEFCON 2 del próximo mes de que el rootkit de nivel kernel para Android se está desarrollando y está infectando unos cuantos terminales. Y es que todos los que tengáis un dispositivo inteligente, un teléfono inteligente, un smartphone, un terminal para conectarse a Internet, visitar el correo electrónico, no estaría de más que de vez en cuando pudiéramos analizar ese tipo de archivos que tenemos allí guardados para identificar cualquier tipo de peligro que pudiera llegar. Y hay que también realizar una computación segura, una práctica segura de trabajo informático, aunque estemos en pequeños formatos, estemos frente a un teléfono móvil, un smartphone, porque cada vez en mayor medida llegarán infecciones, llegarán software malicioso específico para este tipo de terminales, no solamente los de Android, el sistema operativo de Google, sino también para otros como el Windows Mobile, que ya tiene unos cuantos virus para este formato, y otros que seguirán aumentando. Y ya sabes que en esta sección de actualidad, en estas noticias seguras, también aprovechamos para recordarte alguna actualización interesante. En esta ocasión, una actualización para el navegador Google Chrome, que no es que tenga nada que ver con el sistema operativo Android, que también es de Google, sino que en esta ocasión va enfocada al navegador de Google, que ha publicado una actualización tanto para Linux como para Mac y Windows, GNU Linux, Mac y Windows, en una nueva versión que está destinada a corregir 6 vulnerabilidades que podrían permitir a un atacante evitar restricciones de seguridad, falsear direcciones, es decir, falsear URLs, o comprometer sistemas afectados. Para evitar todos estos problemas, Google ya ha publicado la versión Chrome 5.0.375.55 para GNU Linux, Mac y Windows, actualización que se instalará de forma automática en las últimas versiones del navegador o de forma manual desde la aplicación Acerca de Google Chrome, que podéis encontrar todos los que utilicéis Google Chrome como navegador predeterminado, como navegador habitual en vuestra conexión a Internet. Y vamos entrando ya en el último bloque de esta sección de actualidad, en estas noticias seguras, con dos informaciones. Una nos acerca a la próxima sección, que será la de seguridad en software libre, porque vamos a hablar de otra actualización. En esta ocasión, una actualización para la versión 2.6 del kernel, es decir, del núcleo, para GNU Linux en su versión Debian Linux 5.0. Y es que Debian ha publicado una actualización del kernel 2.6 que corrige un total de 13 vulnerabilidades de seguridad que pudieran causar denegaciones de servicio, también elevaciones de privilegio o pérdidas de información sensibles. Se han corregido diversos problemas relacionados con su sistema Bluetooth, con el sistema DVB para adaptadores de televisión digital y los subsistemas de kernel. Se recomienda a todos los usuarios de versiones Debian Linux en su rama 5.x que se actualicen a través de la aplicación apt-get o de las formas habituales. También podéis encontrar más información sobre 2.6.26, es decir, la nueva versión del núcleo de GNU Linux, en la página web list.debian.org o a través del portal de la comunidad de Debian, debian.org. We'll be right back. Y la última noticia seleccionada para esta sección de actualidad, para las noticias seguras, es una defensa o un contraataque, según se mire, por parte de Microsoft frente a las críticas que os comentábamos hace unos minutos de Google. Google, que criticaba, por lo menos por parte de varios empleados, esas deficiencias del sistema operativo de Microsoft, en lo que probablemente haya sido una filtración controlada mediante el personal anónimo. Google ponía en relieve que toda su plantilla debería utilizar sistemas operativos alternativos a Windows debido a la supuesta inseguridad que representa el producto de Microsoft. En su blog, Microsoft defiende Windows y utiliza la misma argumentación contra el fabricante de las búsquedas, contra Google. Así, fuentes anónimas, distintas a la versión oficial de Google, declaraban que esta había decidido suprimir internamente el uso de Windows debido a que la plataforma de Microsoft es insegura. El director de comunicación de Microsoft, Brandon Lang, se refirió al tema en el blog oficial de Microsoft en un artículo titulado «Llamemos a las cosas por su nombre». Según LeBlanc, no hay razones suficientes como para preocuparse por la seguridad de Windows. Hasta los hackers admiten que Microsoft está haciendo un mejor trabajo que sus productos para que sus productos sean más seguros. Parece ser que el director de comunicaciones de Microsoft, LeBlanc, contraataca y menciona que la propia Google tiene problemas de seguridad. Como ejemplo, cita el caso de la Universidad de Yale, que hace pocos meses canceló sus planes de migrar hacia Gmail y a la plataforma de Google Apps debido a sus preocupaciones en materia de seguridad y privacidad de datos.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología. We'll be right back.
Y hasta aquí hemos llegado. Que no, hombre, que no terminamos, sino que empezamos. Empezamos la sección de seguridad en software libre y creo que en el día de hoy además vamos a empezar una cuestión nueva. Como nuevo y renovado ha llegado a los estudios centrales de Euskadi Digital, Miquel Carmona, habitual compañero de esta casa, también del club, y que tenemos el placer de reencontrarle una semana más, una edición más aquí en El Guardián. Muy buenas, Miquel.
Hola, Iñaki, qué susto me has dado con eso de que acabamos. Digo, se acabó de llegar, ahora me toca marchar yo otra vez. Esto no puede ser, Esto no puede ser.
Acabamos de llegar hasta la sección de seguridad en software libre, que como ya saben los oyentes, es una sección para hablar de software libre. Y a micrófono cerrado me decías que querías hablar de algo más aparte de la seguridad.
Sí, bueno, es que ha sido bastante reciente en el tiempo y quería comentar, bueno, que ha habido unas jornadas en Bilbao, celebradas en la Universidad de Deusto, las jornadas estatales de Open ERP, un sistema de ERP de tecnología abierta. En los pasados días 13 y 14 de mayo se han celebrado las jornadas estatales de Open ERP. Esas jornadas han sido un punto de encuentro entre usuarios, instaladores y programadores de Open ERP, y entre sus objetivos pues han sido descubrir su ecosistema mediante charlas o conferencias, mostrar algunas de sus características mediante tutoriales, dar a conocer algunos casos de éxitos y modelos de negocio mediante una mesa redonda, debatir, activar el desarrollo de módulos de localización, verificación y facilitar el networking, la interacción entre los asistentes. Una oportunidad para compartir, difundir y mejorar el entorno de desarrollo rápido de aplicaciones y gestión integral Open Project, Open Object y Open ERP. Es un proyecto basado en una tecnología moderna y libre que nos permite avanzar de una forma colaborativa en el uso de las TIC en nuestra sociedad, ¿no? Y han sido pues, muy recientemente, además uno de los componentes del club, Íñigo Recalde, me ha hecho llegar la información de que se van a celebrar estas jornadas. Lamentablemente no pude pasarme por allí por problemas de agenda, pero bueno, para que los oyentes pues conozcan estas jornadas y puedan descubrir lo que se ha hablado y las cosas que se han comentado en las mismas, pues voy a dar la dirección de donde pueden conseguir más información. La dirección es muy sencilla, www.jornadasopenerp.com. Es muy fácil, la voy a repetir otra vez. www.jornadasopenerp.com.
Bien, pues tomamos nota de esa dirección que nos acabas de indicar. Y pues también agradecemos la difusión del evento, tanto a su autor original, Íñigo Recalde, como a ti mismo, porque hables, no es que tenga relación directa aparentemente con la seguridad. Este mundo de los ERPs, que son esas herramientas de gestión, generalmente empresarial, para poder llevar pues la contabilidad, la nómina, el estocaje, el almacén, sobre todo, bueno, he dicho nómina, no es típico de un ERP, más bien sería pues lo que es la parte de facturación, ¿no? Es lo propio.
Sí,
de
esa gestión empresarial, efectivamente, es una herramienta libre dedicada para esos usos, ¿no?
Bien, y hecho este pequeño inciso, creo que en el día de hoy vamos a renovar contenidos. Hablamos en las ediciones anteriores de seguridad en software libre, de distintos aspectos que tiene el Dance Guardian.
Ah, sí, verdad. Es que ya fue la semana pasada, se me había olvidado. Ya, Hace tanto ya que, claro.
Han sido unas cuantas semanas que hemos hablado de esta herramienta de Dance Guardian. Y ahora, ¿de qué podemos hablar? ¿De qué podemos conocer sobre seguridad en software libre?
Voy a hablar de otra herramienta que he encontrado recientemente, no la conocía. Pues buscando información sobre qué podíamos comentar en la sección, he descubierto pues esta herramienta. Se llama Back in Time, la voy a deletrear, B-A-C-K-I-N-T-I-M-E, Back in Time, es otras palabras, y se trata de una herramienta para realizar copias de seguridad.
Bien, muy apropiada para estos tiempos en los que cuando se perdemos los datos estamos un poco desesperados. Back in Time. Bien, ¿y en qué consiste? ¿Una herramienta de seguridad? Bueno, es evidente su utilidad, ¿no? Es el que no perdamos la información, que la tengamos más segura, más garantizada.
Sí, efectivamente. La idea de Back in Time es mantener nuestros discos duros a salvo con una copia de seguridad de donde se guardarán también los cambios posteriores. En caso de eliminar o perder determinados documentos o directorios, se puede recuperar sin problemas. Back in Time permite realizar las copias manualmente o programarlas por días, semanas o meses. Además, podemos limitar el tamaño máximo de las copias o la antigüedad de las mismas, ¿sí? Es una herramienta que está diseñada para el sistema operativo GNU/Linux. No existe versión multiplataforma solamente existe para las diferentes distribuciones de GNU Linux. La dirección es bastante sencilla, la voy a decir porque no es muy larga tampoco, bueno, es relativamente fácil. backintime.l-web.org. Lo voy a deletrear despacito para que cualquiera que quiera poder acceder a ella. La página está en inglés, pero bueno, cualquiera que quiera acceder a esta página y pueda encontrar ahí la información y las descargas, pues la página es backintime.l-web.org. Backintime todo junto punto l-web.org.
Bien, de todas formas, poniendo en un buscador Backintime para Linux, para GNU Linux, sí. El propósito, me imagino que la herramienta es sobre todo conocida como Backintime, ¿no? De una especie de backup, quitándole sí. Lo del app, backup, como copia de seguridad, traducido de inglés a castellano, Backintime, que sea algo así, pues como copia de seguridad en tiempo real. Y yo por el nombre, porque desconozco esta herramienta que nos estás presentando hoy, tendrá que hacer alguna copia en tiempo real, ¿no? In time es en tiempo.
Sí, sí, se le puede programar para realizar copias. Hemos dicho que puede ser tanto manualmente como uh-huh. programarlas en horas, días, semanas o meses, de forma automática. Si queremos que, pues una vez al mes, una vez a la semana, o diaria, a tal hora que se haga una copia, pues del directorio que nosotros le indiquemos, pues tendremos la posibilidad de realizar esa copia de seguridad. ¿Mm? Comentan en algunas páginas web que a ver si encuentro la información, porque cuando uno busca la información es cuando no aparece. Comentan en algunas páginas web que tiene bastante parecido con Time Machine. Disponible es una aplicación que está disponible en los ordenadores Mac de Apple. Uh-huh. Con la diferencia de que los respaldos no se almacenan en un disco diferente al del sistema, sino que son guardados localmente. Probablemente lo que más sorprenda sobre Backintime es su facilidad de uso. Nada de tener que andar por la consola o configuraciones especiales. Todo el programa puede ser ajustado y controlado a la perfección perfectamente desde su interfaz, solo con algunos scripts de ratón. La verdad es que tengo algunas capturas de pantalla de este programa y tiene un aspecto muy muy sencillo,
intuitivo.
Muy fácil de manejar, muy intuitivo, efectivamente.
Sí, si nos dicen que está basado en Mac, que generalmente son aplicaciones bastante...
No es que esté basado en Mac, sino que en lo que se puede parecer es a esta aplicación de Mac. No es que esté basado en ella, sino que tiene cierto aspecto visual parecido.
Bien, sí. No es que se haya basado en la programación, más bien en lo que sería el propósito, lo que hace, ¿no?
Más que el propósito, yo creo que se han basado, bueno, sí, aparte del propósito, en el aspecto, en el aspecto visual que tiene esta aplicación para Mac.
Bien, la organización de opciones, de funciones,
sí, etcétera. Sí.
Vale, y comentas que en Mac, me imagino que sea una herramienta no de software libre, sino propietaria.
No, claro, esta herramienta viene con el propio sistema operativo o de Mac, que es propietario, no tiene nada que ver. Backintime es una herramienta de software libre. No he comentado qué licencia tiene. Vamos a ver si lo encuentro ahora mismo.
Bueno, lo que está claro
es una licencia GPL.
Sí, GPL, y que es para distribuciones GNU Linux. Eso que quede claro, no para Windows ni para Mac.
En la propia página web te puedes descargar los fuentes para poder compilarlos uno mismo. Y también hay posibilidad de instalarlo. Te indica la información de cómo instalarlo para distribución Ubuntu, de manera pues te puedes descargar ahí mismo los paquetes DEP para instalarlos en Ubuntu, o si no puedes también utilizar lo que llaman Ubuntu Repository, que es añadir el repositorio de manera que automáticamente te aparezca ya en la lista de repositorios de tu distribución Ubuntu. Aparte de eso también indican también cómo puede ser utilizado en Fedora, que es la distribución más gratuita, la distribución gratuita de Red Hat, y también para Mandriva. Mandriva indican cómo instalarlo en la versión 2009, ya que por lo visto en la versión 2010 ya viene incluido el repositorio para poder descargarlo automáticamente en la propia distribución, ¿eh? O sea, ya no haría falta hacer nada, pero en la versión, ya me llamo, con versiones anteriores del año pasado, de 2009, pues sí tendrían que ejecutar una serie de comandos para poder incluir esta aplicación Backintime en esta distribución Mandriva.
Bien, pues ahí queda esta herramienta llamada Back in Time, que ha hecho la empresa o el grupo leweb.org, que tiene una página web en inglés, investigando ahora si su origen podía ser quizás francés, porque esto de leweb pues no sé muy bien, pero bueno, tienen toda la información en inglés, tienen información categorizada en Linux, Python, con consejos. Tienen, parece que, dos aplicaciones, la de Back in Time, que es la que nos estás explicando en el día de hoy, y otra llamada YatSync, de web.org, YatSync, que ahora mismo en tiempo real estoy entrando en ella para enterarme.
Esa no la conozco, no sé cuál es. ¿Cómo se escribe?
Con YAD, como sincronizar YAD.
YAD Sync.
Sync, con Y.
¿Con Y?
Sí, las dos con Y. Es YatSync, terminado en NC.
YAD.
Get Another Directories Sync Tool.
Parece que es...
Bueno, si vas a lo más sencillo sería ir a la página principal, que es le-web.org. le-web.org. Es como, me imagino que sea la web, la web, pero en francés, le web. Y ahí hablan de dos herramientas. Una de ellas, le web.org, es Back in Time, que es la que nos has traído en el día de hoy. Y la otra es
www.le-medioweb.org.
Sí, sí, sí. W. En Othersites.
Vale,
Othersites.
Ya,
tenemos como dos subdominios. Uno es el de Back in Time, que es el que nos ha recordado. Y otro es este de YatSync.
YatSync.
Pues dice que actualmente es una herramienta únicamente para la versión del GNOME,
escritorio
GNOME, y es una herramienta simple para sincronizar una serie de directorios, lo que nos permite guardar documentos importantes en diferentes localizaciones, una especie de sincronizador.
Ajá.
Esto que se iba mucho en...
Lo que pasa que no tiene que ver con la
seguridad. No tiene que ver con la seguridad. Bueno, quizás, porque aquí habla... Yo creo que es un complemento a Back in Time, que perdona por la interrupción porque no habías terminado de hablar de Back in Time, pero bueno, así podemos recordar cuál es la página web del grupo que está detrás de ello. Aunque a priori una herramienta de sincronización de directorios no tenga que ver con la seguridad, sí que puede ser un complemento a las copias de seguridad. ¿Por qué? Pues porque si nosotros, por ejemplo, imaginemos que tenemos un PC en nuestro hogar y trabajamos en una oficina, puede interesarnos hacer copias de seguridad para luego restaurarlas en la oficina, ¿no? Pues porque queremos continuar, porque en la oficina hemos instalado un nuevo ordenador, porque se nos ha roto el ordenador, por el motivo que sea, ¿no?
Sí, esto de sincronizar un conjunto de directorios es de prepararlos de tal manera que si lo que modifiquemos en uno de ellos, al estar sincronizado, se modifica en el
eso
otro.
Eso es lo que generalmente hace automáticamente un backup cuando tú le dices, yo quiero que hagas una copia de seguridad de este directorio, pero solamente en ese directorio, en esa carpeta, los archivos que se hayan modificado, que hayan cambiado.
Sí, lo que se llama una copia incremental.
Eso es técnicamente una copia incremental. Entonces, esta utilidad, comentan aquí, que sobre todo pues sirve para sincronizar lo que puede ser información de fotos, música y otros tipos de documento en dos ubicaciones diferentes. Entonces, aparentemente es una utilidad más funcional que de seguridad, pero sí que tiene una parte de seguridad muy cercana a lo que puede ser una copia incremental. Y bueno, yo creo que hoy en día que cada... ¿Ves? Se utilizan más estos de smartphones, NetPCs, pequeños, que queremos
sincronizar. La movilidad, está triunfando la movilidad y esto es una herramienta que ayuda bastante a la movilidad.
Es, yo creo que un complemento a lo que puede ser un backup. Yo creo que un backup hace más cosas, aparte de sincronizar, hace lo que son copias de seguridad en su conjunto con más funciones, pero bueno, yo creo que tiene esta herramienta que seguramente les habrá supuesto un esfuerzo de desarrollo el poder hacer copias de seguridad incrementales y habrán dicho, bueno, pues vamos a ponerlo como alguien que no necesite un backup, pues porque quizás...
una de las partes de esto vamos a ponerlo como una aplicación completamente diferente.
Simplemente que se dedica a sincronizar directorios. Hay gente que también hace sus copias de seguridad manuales, tiene un disco duro extraíble, lo copia allí y no necesita un programa intermediario, simplemente es él el que desde la... El modo de gestión de archivos que puede tener un Ubuntu, una distribución GNU Linux, lo vaya a sincronizar pues con su
con Dolphin mismo,
eso es con el que sea, con un disco duro o con un USB.
Entonces, no me refiero al programa,
desde ese gestor accederá a un disco duro que puede ser que este ese disco duro no tiene, porque bueno, no tiene un sistema operativo, es simplemente
el dispositivo físico de almacenamiento. Ah, sí, sí, sí. Y puede ser que lo quiera sincronizar, ¿no? Con su ordenador. Bueno, hecho este inciso, que únicamente venía a cuento porque es una herramienta del propio leweb.org, regresamos al Back in Time, también de leweb.org.
Sí,
sí. Y antes de concluir, ¿qué podíamos así como destacar como puntos principales de esta herramienta?
Yo creo que lo que podemos decir simplemente es repetir la dirección de la página web del proyecto de Back in Time.
¿Sí?
Y la semana que viene ya podemos
damos más detalles.
Sí, entrar en detalles ya.
De acuerdo.
La página es backintime.le-medioweb.org, backintime.le-medioweb.org.
Bien, y que nadie se asuste, porque si ponen en el buscador favorito Back in Time todo junto, aparece automáticamente o bien la dirección que nos acaba de decir Mikel o bien el portal leweb.org, y desde ahí podemos enlazar a Back in Time.
Eso es correcto.
Y recordada esa dirección, vamos a recordar también la dirección del portal del Guardián, cuyo enlace web es
elguardian.euskadigital.net.
Y ahí pues podéis acceder tanto a contenidos, noticias y próximamente también pues a formas de contacto y otras informaciones que iremos ampliando en lo sucesivo. Uh-huh. Y otro portal que también tenemos en cuenta todas las semanas es la web del grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya, cuya dirección es
www.glv.bi/latinaz.club.biz.
Con este recordatorio de direcciones web vamos concluyendo esta sección. Como hemos dicho, emplazamos a la próxima para seguir hablando de Back in Time y los sistemas de copias de seguridad. Muchas gracias, Mikel, y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y después de ponernos al día con la seguridad en software libre, una pequeña pausa y regresamos con más información, más alertas de seguridad, más contenidos aquí en El Guardián, en esta edición número 260.
But it's time for me to leave this all behind. I don't have the heart. mine, it's yours and mine. Oh, oh, I don't know, I was ever hoping I would find, but it's time for me to leave this all behind. Hey, hey, I'm okay, I do not need this anyway, I'm fine, it's yours.
Escuchamos al grupo Josh Woodward en su canción Swansong, que como ya sabéis es una música, una canción que acostumbramos a descargar de forma completamente gratuita y libre desde el portal www.jamendo.com, www.jamendo.com. Y seguimos, continuamos en esta edición, ya sabéis, la número 260 del Guardián, y después de la pausa musical, lo que habitualmente solemos hacer, después también de conocer las noticias seguras, después de adentrarnos en el mundo de la seguridad en software libre, gracias a la labor de nuestro compañero habitual en esta casa, Euskadi Digital, Mikel Carmona, lo que habitualmente hacemos es escuchar las alertas de seguridad, unas alertas que en el día de hoy pues tienen cierta relación con ese mundial de fútbol que seguramente que en todos los medios de comunicación podéis escuchar y que por supuesto pues también tiene su repercusión, su influencia en el mundo de la seguridad. Damos la bienvenida a las alertas de seguridad. Sirenas que llegan en torno a los 2.608 anuncios que se ofrecen de forma online para la venta de entradas a los partidos de fútbol del Mundial. Y es que una compañía como Mark Monitor ha descubierto que a pesar de la publicidad de la FIFA sobre la venta y transferencia de entradas para la Copa del Mundial de Fútbol, todavía hay actualmente miles de localidades a la venta online. La compañía ha estado rastreando la venta ilegítima para los partidos de Sudáfrica desde el pasado mes de febrero y ha descubierto hasta 2.608 anuncios online que se ofrecen en más de 8.000 pases para entradas a partidos. Entradas que seguramente pues no podrán dar acceso a verdaderamente al partido pues porque son completamente falsas. Mucha precaución ante viajes, partidos y otro tipo de regalos o promociones, porque mucha gente pues está haciendo su particular mes de agosto en el mes de junio. También mucha precaución esta semana frente a una aplicación que Messenger supuestamente distribuye como enlace a una actualización. Una aplicación para el Messenger que está utilizándose como cebo para distribuir varios ejemplares de firmware. Y es que el correo electrónico que llega tratando de imitar a una actualización del Live Messenger, del Windows Live Mail o el MSN Messenger, tiene una herramienta que podría ser utilizada por los ciberdelincuentes para conseguir las contraseñas de estos servicios, aunque eso sí, el aviso del envío es completamente ilegal, como suele ser habitual en este tipo de situaciones, en este tipo de casos. mucha precaución, por tanto, frente a esa llegada de correos que nos invitan a actualizarnos con el Messenger, pues porque realmente se tratan de falsos mensajes. Y así, con estas dos alertas, vamos concluyendo ya la edición número 260 del Guardián. Una edición que, como has podido comprobar, pues ha venido llena de noticias, actualizaciones de distintos elementos de software, tanto para el navegador Google como para Microsoft, ese cruce de acusaciones entre Google y Microsoft. También hemos hablado de seguridad en software libre, también hemos tenido la oportunidad de conocer estas dos actualizaciones y muchos otros contenidos, que algunos de ellos se nos quedan en el tintero, como la respuesta a los oyentes, que la trasladamos ya a la edición 261, y así ofrecer de nuevo la oportunidad de contactar con nosotros. Ya sabes, a través del correo electrónico elguardian@euskadigital.net, o si lo prefieres también a través del buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Agradeciéndote la escucha de esta nueva edición del Guardián. Y por supuesto, con ese recordatorio a que la próxima volverán las noticias, las secciones y todo ese conjunto de información para estar protegidos. Entre tanto, puedes estar en contacto con nosotros a través de la web elguardian.euskadigital.net. Recibe un cordial saludo de Iñaki Lázaro en nombre del equipo de Euskadi Digital, y la próxima semana, la próxima edición, más y mejor. Un abrazo, hasta pronto.